se presta siempre con mucho cariño en todo lo que tiene que ver con esta provincia. Saben que es ciudadano habitual de Cádiz. Iba a decir ocasional por las vacaciones, pero no. Es que, en tu caso, Ángel, tú eres casi permanente. Te gusta, lo disfrutas y sé que vas hablando muy bien de Cádiz y de toda su gente. Y yo, que soy el nuevo aquí, también te quiero agradecer. Es el esfuerzo que siempre haces. He querido aprovechar este momento, me cuelo en este diseño informativo, no solamente como director provincial de Cádiz, porque a pesar de que llevo más de un año ejerciendo mi tarea de director en la provincia, la pandemia apenas me ha permitido presentarme y quería aprovechar este momento para decirme, miren, soy yo, esta es mi cara, encantado de conocerles, a los que no conocía, gracias por venir, a los que conocía, gracias por acompañarnos, de verdad, muy amables. Tengo profundas raíces andaluzas, pero me siento un hombre absolutamente cope y que ha llegado a Cádiz con los ojos muy abiertos y con la ilusión que siempre genera este nombre en todo el universo, porque Cádiz siempre genera ilusión. Cuando hablas de Cádiz, la gente pone una sonrisa siempre. Y porque la ilusión hay que ponerla en marcha es porque lo que OPE aprovecha esta visita de Ángel, como les decía antes, a nuestra provincia y realiza este desayuno. Para hablar con ilusión y optimismo, para trasladar más allá de nuestros propios límites todo lo que esta provincia puede generar. Y hoy por hoy hay dos motores con proyectos, con ilusión y con fuerza para hacerlo, que son la Zona Franca de Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez y Fran González, a los que agradezco el entusiasmo con el que acogieron esta idea, su apoyo, que lo ha hecho posible. Y muchas gracias a todos, nada más. Que disfruten y que salgamos de este encuentro con más ganas de trabajar por Cádiz, nada más. Fernando.
Buenos días otra vez. Perdón, porque no sé si es...
Voy, si te parece, Ángel, a presentar a quienes nos acompañan contigo. Vale. Los ponemos en situación a nuestros invitados y enseguida te cedo la palabra. Les voy a presentar a quienes nos acompañan para este encuentro que hemos denominado Cádiz, oportunidad y futuro. Teófila Martínez, que ha sido diputada nacional del Partido Popular por esta provincia en diferentes legislaturas, parlamentaria andaluza, alcaldesa de Cádiz durante 20 años, desde 1995 hasta 2015. En 2013 presentó la propuesta de impulsar la creación de la plataforma logística del sur de Europa de Cádiz, situada entre tres continentes, Europa, África y América. Y en la actualidad, desde febrero de 2019, es la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Está también con nosotros Fran González Pérez, delegado del Estado para la Zona Franca de Cádiz. Cuenta con experiencia institucional y de gestión de su etapa como diputado provincial entre 2015 y 2019, cuando estuvo encargado de la Delegación de Función Pública, Ordenación del Territorio y Vivienda, siendo además consejero delegado de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz. Entre 2012 y 2019 fue concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz y su relación con la Zona Franca se remonta a 2012, año en el que fue vocal del Pleno, hasta 2019, a lo que sumó, de 2015 a 2019, ser miembro también de su comité ejecutivo. Ignacio Moreno Bustamante es licenciado en periodismo desde 1997 por CEADE en Sevilla. Comenzó ese mismo año precisamente en COPE Cádiz, de ahí pasó a Diario de Cádiz en 1999. En 2004 se incorpora a La Voz de Cádiz como jefe de deportes, posteriormente ocupa los cargos de jefe de local, subdirector y es desde marzo de 2012 el director de la cadena de Vocento, de la cabecera de Vocento. Miembro también del comité de dirección de ABC Andalucía y colaborador de Canal Sur Televisión. Y con todos ustedes, Ángel Expósito, periodista que cada noche enciende la linterna en la cadena COPE, donde analiza la actualidad y se compromete con ella y con los problemas de los ciudadanos de a pie, lo que le ha llevado a recorrer medio mundo para acudir allí donde está la noticia. Por cierto, que es líder en su franja horaria en la provincia de Cádiz y estamos convencidos que muy pronto lo va a ser líder en toda España. Ángel, cuando quieras, adelante.
Muchas gracias. Decía lo primero, igual estoy dando la espalda hacia este lado, pido disculpas, pero la posición es la que es, y los sillones les puedo asegurar que quedan muy bonitos, ¿verdad, Fran? Pero son francamente incómodos. Les iba a comentar un poco cómo va a funcionar esto. Teófila Martínez y Francisco González van a hacer una pequeña intervención de 5 minutos sobre qué hay de lo suyo, y a partir de ahí montamos un coloquio aquí los periodistas con la intención de ver cuál es el futuro, cuáles son las posibilidades y qué puede pasar con esta provincia. Ojalá todos empujando un poquito, pues salgamos para adelante y salgamos de esta, que seguro que va a ser así. Primero, un pequeño recordatorio personal. En este mismo salón, ¿fue hace 3 o 4 años? Sí, ¿no? En este mismo salón yo me autoproclamé embajador de Cádiz, cosa que tampoco tiene mucho mérito, porque los colegas de La Voz me dieron un premio, algo así. Quiero que estaba Ángel León, fue una velada súper chula, y algo así como alguien de fuera de Cádiz que intenta defender y vender lo que es Cádiz en el mundo, o por lo menos por España, ¿no? Y bueno, pues en ese acto me proclamé embajador y seguramente por eso estoy aquí en Mendoza más a gusto que en brazos. Yo tengo la suerte de tener una casa aquí al lado en Chiclana y es verdad que cada vez que puedo me escapo, con el paréntesis de este año en el que no nos hemos podido escapar. Pero bueno, prometo que volveremos lo antes que podamos. ¿Quién empieza? ¿Teo? 5 minutos, por favor.
Vale.
No quiero ser maleducado, pero voy a cronometrar.
Bueno.
¿Vale? Venga.
A mí me tienes que cronometrar porque
si no... Sí, no te preocupes.
Bueno, pues muy buenos días a todos, buenos días a todas. Muchísimas gracias a la COPE, muchísimas gracias porque... de nuevo tengo la oportunidad de hablar de la provincia de Cádiz en un medio como la COPE y ante un comunicador como tú, ¿eh? Que yo creo que siempre tenemos que buscar las oportunidades para poder seguir avanzando en la dirección acertada. Hablar de la provincia de Cádiz para mí es una cosa muy especial y que hasta me emociona, ¿no? Pero más que hablar, me gusta hacer. Y yo creo que a esta provincia y en el futuro que nos espera se trata de hacer. Hay que hacer. Todos somos conscientes de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. Pero una de nuestras debilidades es precisamente el que cuando se han hecho cosas, cuando se programan estrategias desde las administraciones públicas, no se hacen de forma coordinada en el tiempo, que dé certidumbre a los gaditanos y a las gaditanas en sus proyectos personales, profesionales, empresariales, porque eso hace que la confianza en nosotros mismos disminuya. Sabemos lo que tenemos entre manos, sabemos nuestras fortalezas, pero tenemos que actuar de otra manera. De otra manera porque tenemos la experiencia ya de cómo hemos actuado hasta ahora, sobre todo las administraciones públicas. Y la verdad es que la provincia de Cádiz ha avanzado mucho porque sus poblaciones, la red de sus pueblos y sus ciudades, ha cambiado mucho y ha mejorado mucho. Pero, por desgracia, las apuestas de las distintas administraciones autonómicas y del Estado no han sido el elemento dinamizador que tenían que haber sido en una provincia con tantas buenas características para ser una de los territorios que más tirarán de la economía andaluza y española y que además más aportarán al equilibrio territorial de nuestra nación. Estamos en la puerta del sur de Europa, somos la provincia puerta de 3 continentes, somos una provincia que tiene la única, y yo creo que no solamente en España, sino en otros países de la Unión Europea, que tiene 2 puertos de interés general en el mismo territorio y en una zona geoestratégica de las características del Estrecho de Gibraltar, por donde pasan 120.000 barcos al año, que estamos situados en el corredor ecuatorial que va entre el Canal de Suez y el Canal de Panamá, y que además estamos en el cruce de ese corredor con el eje norte-sur de Europa-África. Por tanto, estamos en el punto para haber aprovechado mejor las oportunidades que nos ofrece a cualquier lugar de Europa y del mundo estando en esa situación geoestratégica. Y además de todo esto, estamos en una provincia donde las industrias estratégicas La concentración de industrias estratégicas no se da en ningún otro territorio en España. Pero no salimos nunca en las páginas salmón de los periódicos. Si esto estuviera en Valencia, en Barcelona, en Bilbao, en La Coruña, estaríamos todo el día. La concentración de tecnología, lo que está pasando en astilleros, la cantidad de ingenieros, de directivos del máximo nivel, las industrias auxiliares, la industria aeronáutica, la industria agroalimentaria, esa área de sistemas de Navantia en San Fernando, que no lo hay en otro lugar de España y dudo que en Europa. Ese dragado offshore, con esa capacidad de competir y de adelantarse a las demandas de necesidad en este momento, junto con Navantia, de la industria de eólica, ¿no? de plataformas marinas eólicas. Es que no lo hay. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos ha pasado? Pues yo lo resumo en dos cosas. Nos ha faltado una estratégica única para toda la provincia. Y nos ha faltado coordinación de inversiones públicas por parte de la comunidad autónoma y del Estado, algo que en este momento es más necesario que nunca, y yo creo que en este momento también el Gobierno de la comunidad es consciente de eso y está haciendo y hará todo lo posible para que se dé. Y solo un ejemplo para terminar. La única vez que se han coordinado inversiones del Estado en esta provincia ha sido en el periodo del 93 hasta el 2003, cuando se firmó un convenio para construir la Jerez Los Barrios junto con el desdoblamiento de Chiclana a Vejer para luego supuestamente continuarlo hasta Algeciras. Para supuestamente, que ahí se quedó. Es la única vez que se han coordinado recursos públicos. Y el resultado ha sido bueno, dentro de lo que cabe. Y otro ejemplo de lo que tiene que ser una unidad de actuación es que mientras la Bahía de Cádiz, su territorio, está conectada por doble vía y electrificada con el corredor central y el Mediterráneo actual, hasta donde llega, es la Bahía de Cádiz. Pero nunca hemos hecho una apuesta definitiva por reclamar de una manera contundente esa conexión de Algeciras con ese mismo corredor a través de Antequera. Eso es lo que nos falta. Y nos falta también ponernos y plantarnos. O sea, el 85% de las mercancías que entran en Europa, y algunos de vosotros me lo habéis oído hasta la saciedad, desde América entran por Rotterdam, Ámsterdam y Hamburgo. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué falta de estrategia del Estado para no haber potenciado esta zona como espacio logístico europeo? A los europeos del centro les encanta, sobre todo a los holandeses. El corredor mediterráneo, llegan los barcos allí con las mercancías de Iberoamérica y nos llegan a nosotros por tren o por camión. ¿Y por qué no puede ser de ida y vuelta? ¿Qué nos ha pasado? Ellos tienen mucho interés, va bajando el corredor central mediterráneo. El otro día leía en un medio de comunicación especializado, los puertos de Barcelona y Valencia y su área de influencia, dicen, bueno, ya es el momento para que el sur de Europa dispute al norte de Europa, los puertos del norte de Europa, esa conglomerado de logística y de recepción de esas mercancías. ¿Ah? Como si nosotros no existiéramos del sur de Europa, porque el sur de Europa es Andalucía y es Cádiz. Eso hay que solucionarlo, hay que exigir al Estado que nos mire de otra manera. Pero de una vez por todas, porque nuestro futuro es inmenso. Pero nos merecemos otra cosa, para dar certidumbre a la inversión privada, que es la que va a generar empleo.
Gracias, Teo. Fran.
Bueno, muy buenos días a todos. Yo, de verdad, agradecer esta oportunidad a COPE y a Ángel de poder tener este encuentro. Con Teófila hemos compartido otros momentos, otras circunstancias, pero yo, si me permiten, y casi que me van a reñir luego saliéndome del guión planteado, yo creo que un foro como este, un desayuno como este, lo que invita es a hacer una reflexión, creo que de ahí el título, sobre la potencialidad de nuestra provincia. Y casi que voy a redirigir mi intervención un poco, esta primera parte, a parte de lo que ha planteado Teófilo, ¿no? Yo creo que es muy necesario esa coordinación, saber entender de los recursos, de las posibilidades que todas las administraciones, todas las instituciones podemos poner, que no desgraciadamente ha estado en otro momento, Pero no quisiera utilizar este desayuno para hacer una crítica política o, si me permiten, partidista. Yo creo que lo que hay que hacer es mirar hacia el futuro, ver cuáles son los retos que tenemos identificados y saber que somos capaces de aportar cada una de las administraciones aquí hoy representadas, pero en el conjunto del territorio, a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel provincial y, como no, y con eso también aprovecho a muchos de los representantes aquí hoy, a nivel local. Es importante esa potencialidad que tenemos como territorio, esa situación geográfica, estratégica que tenemos. Pero ¿cuáles son los recursos? Planteaba antes Teófila la situación, por ejemplo, del puerto Bahía de Algeciras. Un dato dentro de lo que es el 70% de lo que entra en territorio nacional, por ejemplo, de una empresa como puede ser Inditex, el 70% entra por el puerto de Algeciras. Digo Inditex porque uno en la cabeza tiene que situar eso de buscar partners, de buscar entidades público-privadas, que es lo que nos toca en estos momentos, establecer esos vínculos público-privado para poder seguir desarrollando. Nosotros como administraciones públicas podemos generar y debemos de generar las condiciones, pero esas condiciones tienen que estar pegadas al territorio, a la realidad y a la demanda que haya, en este caso por parte del sector empresarial. No tiene que ser la administración pública la que le diga al sector empresarial lo que tiene que hacer. Aviso con esto que no voy a ser políticamente correcto, voy a decir lo que creo a lo que estamos llamados en estos momentos a realizar. Por eso es importante foros como este, en el que la zona franca, que no deja de ser también una institución al servicio del tejido empresarial, tiene que ir de la mano como la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz o la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, si es lo que corresponde. Y lo es. Y lo es porque no solo podemos vivir de nuestras propias circunstancias estratégicas, territoriales. Tenemos que avanzar en ese desarrollo de infraestructura. La apuesta que está haciendo Zona Franca en estos momentos no es solo una reinvención del recinto fiscal Bahía de Cádiz, que muchos y muchas de los que están aquí conocerán, que son cerca de 600.000 metros cuadrados de espacio fiscal. Estamos ubicados en cerca de 21 municipios de la provincia, pero hay una apuesta decidida con otro espacio, con otro recinto fiscal en Bahía de Algeciras, con 150.000 metros cuadrados. Son espacios de oportunidad, son espacios para la generación de un movimiento y, sobre todo, para un desarrollo en esa cadena logística, en esa ruptura de carga de la cadena logística y que pueda generar un valor añadido en ese movimiento en la propia provincia. Nosotros somos una pieza más de ese engranaje, pero estamos llamados también a intentar, junto a otras administraciones, vertebrar, generar condiciones específicas para que no sea esto simplemente una casualidad, sino que existan motivos y razones para que el tejido empresarial se afinque, se ubique en nuestro territorio. El 18% ha aumentado, del 11 al 18% de la carga de trabajo del mercado laboral ha aumentado del 11 sector logístico al 18. Es decir, esto de la pandemia nos ha llevado a vivir situaciones muy complicadas, sociales, sanitariamente, personalmente, pero también nos ha demostrado un abanico en eso de que ha cambiado el sistema. Lo digo, la presidenta de la Autoridad Portuaria me reñirá luego, pero un barquito, digo por la expresión, un barquito se quedó atrancado en Suez y cambió el panorama del mundo. Lo notamos en la provincia, lo notamos en los puertos, lo notamos en todos lados. Lo que pasa a miles de kilómetros nos afecta en lo cotidiano. Vamos a reordenar, por tanto, nuestro conjunto cercano, ¿no? Hablaba de ese espacio fiscal, hablaba de centros de negocio, hablamos de suelo industrial, pero si no somos capaces de coordinarlo con otras administraciones, nos dejan de ser manchones en un plano, en un mapa interconectado. Nos parece que la potenciación en estos momentos de los corredores ferroviarios en esa conexión, que hablábamos al principio, es importantísima, tenemos que liderarla, pero la tenemos que liderar de manera conjunta. A veces lo que la inversión pinta en un plano, desde el punto de vista de la normativa medioambiental o de otra índole, y estoy hablando a otros niveles de lo que sería la institucionalidad, en este caso del Estado, bien comunidades autónomas, bien a través de ayuntamientos, ralentizan esos proyectos. Y al final, lo único que lo sufren son las empresas y los ciudadanos. Por lo tanto, esa coordinación efectivamente se tiene que producir y creo que algo se está empezando a mover en la provincia. Algo se está empezando a mover porque este foro, este punto de encuentro, al final vincula a muchos de los representantes que aquí están, del sector privado, del sector público, y que nos tiene que llevar a generar condiciones, como decía antes, no solo que sean suficientes, sino que tengan una mirada larga. Un paso corto en el día a día, pero una mirada larga. La sostenibilidad en materia energética tiene que ser ahora mismo también una punta de lanza en todo el tema de inversiones, de desarrollo económico, pero también de un tejido empresarial público-privado que sea capaz de competir y mostrarse fuera de esta provincia de Cádiz. Porque tendremos que salir de esta provincia. Tenemos que generar condiciones en la provincia, pero mirar hacia el exterior. Y creo que, modestamente, algún paso se está dando, insisto, con determinados sectores de esta provincia. Pero no es suficiente. Y yo creo que de la reflexión, y con esto termino, que podamos tener en el día de hoy, de poder compartir
una visión mucho más amplia. Creo que nos toca un reto fantástico, nos toca un reto ilusionante, pero sobre todo una capacidad como provincia, desde el punto de vista público y privado, muy importante y sobre todo muy necesario.
Gracias, Fran. ¿Cuántos años llevas de director del periódico?
10, hago este año. O ya. 9.
En estos 9 años ha habido varios gobiernos en la Junta, ha habido varios gobiernos en España. Decía Teófila que falta apoyo del Estado. Esto no es una cuestión de un gobierno o de otro. ¿Tú tienes la percepción, Ignacio, de que falta apoyo del Estado, pero de todos los estados, de todos los gobiernos, de todas las juntas?
Yo creo, bueno, ante todo, perdona, Ángel, muchas gracias a ti, por supuesto, y a José Luis por invitarme, por darme la oportunidad también de expresar mi opinión y mi punto de vista sobre Cádiz y su provincia en este foro. Dice Frank que él va a ser políticamente incorrecto. Yo voy a intentar serlo un poco más, porque yo creo que ha faltado una apuesta por la provincia de Cádiz, una apuesta por parte de los distintos gobiernos, como tú dices, pero tanto estatales como de la Junta de Andalucía. Ha habido muchísimos factores por los que estamos aquí. La provincia de Cádiz, haciendo una radiografía rápida, 175.000 parados, 27% de tasa de paro, 5 o 6 puntos más que el conjunto de Andalucía, más del doble que el conjunto de España. Planes ha habido. Es decir, aquí, si hacemos, ya te digo, una visión rápida, el sector primario más o menos funciona. Agricultura, tenemos la pesca con su. Le hace falta más ayuda. La Junta sé que está ahora en ello. Los vinos de Jerez, tal igual. Aquí las tres patas que creo yo que hacen falta impulsar, alguna más que otra, son, por supuesto, el comercio, como bien decía Teófila, fundamentalmente desde el punto de vista de infraestructuras, de plataformas logísticas y tal. El turismo, que también dentro del. Bueno, hacemos un paréntesis con el COVID, pero se reactivará, pero fundamentalmente que hace falta una apuesta fuerte por la industria. El problema de la provincia de Cádiz es los diferentes planes industriales. Rebobinando también un poco, año 2007, cierra del FI. Ha habido infinidad de planes, bueno, infinidad. Plan Reindus, Plan Bahía Competitiva. ¿Qué es lo que ha faltado? Ha habido dinero. Hay dinero. Y corregidme si me equivoco con el tema de las aletas, que está en el banco desde hace años para una plataforma allí que primero con temas judiciales y tal. Y ahí está parada desde hace también, pues eso, 10, 12 años, no lo sé. Y luego ha habido mucho dinero que ha volado con el tema de corrupción, Plan Bahía, volaron no sé cuántos millones en ayudas que se dieron que nunca se volvieron a saber, acordado de aquel señor Oubiña, en fin. Yo lo que creo es que hace falta una apuesta decidida, una apuesta que de verdad, entre las dos administraciones, fundamentalmente el Gobierno y la Junta de Andalucía, se sienten. Hoy está aquí la delegada de la Junta. Yo, perdóname, Ana, pero te voy a poner en un compromiso. No está el subdelegado, mi querido José Pacheco, pero yo los cogería los dos, os cogería de verdad, ¿eh? Y os sentaría y diría, mira, no salís hoy del Hotel Atlántico hasta que no lleguéis a un acuerdo para intentar, entre las dos administraciones, buscar un incluso os diría que no se llama, sí que os quiero plantear a vosotros, a Teófila y a Fran, la posibilidad, hay posibilidad de que el liderazgo de eso, porque yo sé que todos estáis en ello, pero al final cada uno estáis en una administración distinta, de que eso se lidere por una persona, incluso de fuera de la política, algún técnico, alguien especialista en industria, en ayudas europeas, en tal, que lidere eso, una persona de consenso, no lo sé, alguien que de verdad lidere y alguien que de verdad haga.
Y le hago la pregunta a los dos. ¿Es posible hacer eso? Pues yo estoy convencido que en el 95%, si os ponéis con un papel, la delegada del Gobierno, el alcalde no lo sé, en fin, yo hago un paréntesis, luego hablo del alcalde fuera. ¿De qué se ríen? He oído sonrisitas cuando he dicho la. Bueno, digo que estoy convencido que en el 95% de las cosas, si os ponéis con un índice, estáis de acuerdo. ¿Esto se puede hacer al margen de los partidos políticos? Quiero decir, ¿de las estructuras de poder de los partidos políticos? Teo.
Por la experiencia anterior, creo que no.
Pues estamos jodidos.
Sí.
Vale.
Pero yo confío en los gaditanos y en las gaditanas muchísimo, porque creo que a pesar de, hemos tirado para adelante y vamos a seguir tirando para adelante. Las reflexiones, aquí ha habido muchos documentos de análisis por parte de miembros de la universidad, por parte de instituciones de fundaciones, de entidades financieras, etcétera, que nos han marcado el camino teórico. Pero de la teoría a la práctica hay mucho. Porque estas cosas no se resuelven en una mesa camilla, como dice un amigo mío que hoy es presidente de la Confederación de Empresarios. Esto se resuelve de otra manera, sumando, repito, esfuerzos y teniendo la responsabilidad de todas las instituciones y también del sector privado de que esto es un barco, ahora como estoy de presidenta de la autoridad portuaria, me dice el banco, pero también puede ser de un carro con un tiro de caballos. Si tú tienes los caballos sin un tiro, no arrastran en la misma dirección, no caminan. Uno va para un lado y aquello se queda parado.
Fran.
Yo en todo esto decía antes lo de políticamente incorrecto porque cuando antes introducí algunos elementos, sobre todo para el debate, yo creo que en esta provincia tenemos que empezar a aprender a hacer lobby. A lo mejor la expresión no es la adecuada, pero creo que me van a entender.
Tiene una connotación negativa en teoría,
correcto,
y no es verdad. Los lobbies existen y para bien en todo el mundo, ¿eh?
Yo lo que creo, porque además fijamos la atención en otros puntos del territorio y aunque no les guste decirlo, no lo digan, existe.
Claro.
Y lo hemos visto en el sector naval, de la construcción naval, y esta provincia sabemos mucho de reivindicación y de situaciones, y lo sabemos en el sector logístico y lo sabemos incluso desde el punto de vista de priorizar. Entonces yo creo que tenemos que construir un lobby que supere, como decía Ignacio, los elementos partidistas, que no políticos, la política lo es todo, pero partidista, en el que posiblemente exista coincidamos en un 95%. A veces lo que no coincidimos son en los presupuestos, en la dotación, en los tiempos, pero yo creo que hay elementos ahora mismo que nos tiene que llevar a reinventarnos como provincia. Insisto, la situación de localización es la que es y es maravillosa, pero tenemos que ir a sincronizar agendas institucionales y priorización.
Bueno, ya tenemos un titular. Hay dos políticos de acuerdo en algo. Y dos, uno del PSOE y otro del PP, uno del PP y otro del PSOE.
Digamos
que la cosa ha empezado más o menos razonable. La actualidad manda. Ignacio, estamos en el conjunto de España, en el resto de España. ¿Somos conscientes de lo que significa Marruecos? Lo que significa desde el punto de vista político, geoestratégico, lo apuntaba Teo antes, con la que está cayendo y con la que va a seguir cayendo, ¿le damos la suficiente importancia?
Hombre, evidentemente no. Desde el punto de vista de la inmigración, bueno, a nosotros aquí en Cádiz nos ha llamado mucho la atención. No,
inmigración y muchas más cosas, ¿eh?
Sí, no, por eso digo. Primero, desde el punto de vista de la inmigración nos ha llamado mucho la atención aquí en Cádiz, bueno, todo lo que se ha liado, evidentemente, que ha sido un tema muy importante, muy gordo y muy grave, muy preocupante. La llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, pero eso aquí en Cádiz es continuo. Es distinto, lo sé.
En 24 horas.
No, en 24 horas no, pero es continuo. Quiero decir, al final esto ha sido más un problema. Y yo creo que sé que te escuché decirlo, es más un problema diplomático, o ha sido un problema más político que realmente, digamos, de drama humano, que también lo ha habido, pero era otra cosa distinta. Aquí es el drama humano lo que llega. Lo que llega continuamente, lo que nos llega a las costas continuamente. Y luego, y esto Teófila lo sabe mucho mejor que yo, Marruecos al final es en parte un competidor desde el punto de vista económico y en parte puede ser un aliado también, eso lo hablamos aquí también en el foro que organizamos. Con Marruecos hay que llegar a sinergias, con el puerto de Algeciras, que también lo conoce bien Fran. Es decir, Marruecos, la relación diplomática ahora mismo entre países es complicada, pero yo creo que, volviendo a lo mismo, aquí hay que olvidarse de eso e intentar establecer sinergias con ellos entre el puerto de Algeciras, el puerto del norte de Marruecos, para llegar a acuerdos comunes, ¿no?
Fran, ahora voy, Orbi. ¿Cómo se pueden montar acuerdos, no sé si comerciales o de fair play con Marruecos, cuando están montando la que están montando en Tánger?
Evidentemente, el contexto actual lo ralentiza todo. Pero yo creo que hay dos circuitos. Está el circuito institucional público y está el tejido empresarial. Aquí hay representantes del mundo empresarial que tienen allí intereses y tienen negocios. Yo, si me lo permiten, desde el punto de vista de lo que es el Estado, de lo que es el conjunto del Gobierno, y ahí puedo incluir incluso todos los estamentos, tenemos que ver África como un objetivo. Tiene que ser la inclusión por ese norte de África un objetivo para todo ese corredor empresarial, como lo es América, como bien planteaba Teófila en el mapa, pero lo es en un momento en el que la situación es complicada, en el que tenemos que diplomáticamente y a nivel de gobierno reconducir determinadas cuestiones, pero sobre todo porque no podemos estar a sobresalto, porque además en eso de la certidumbre de la seguridad va mucho de lo que podamos avanzar. Y después hay casi que una autorregulación entre los distintos puertos, entre los distintos cantiles, entre las distintas orillas, pero eso hay que afianzarlo. Y el sector empresarial tiene mucho que decir, de hecho lo está diciendo, lo está autorregulando. Y habrá que trabajar con ellos en medidas a medio, corto, pero también a largo plazo. Por eso decía lo del objetivo de entrar en África. Marruecos tiene que ser un aliado como esa puerta, como somos nosotros la puerta.
Otra cosa es que quiera Marruecos.
Eso que dicen que dos no se pelean si uno no quiere, a veces no es cierto. Pero también es cierto que nosotros, y va en ello, por lo que representamos, por lo que defendemos, por los intereses que tenemos, tenemos que intentar poner. Pero siempre hay límites. Ahí hay una cuestión que yo creo que son cuestiones insalvables, como se suele decir, una expresión políticamente demasiado manía, pero hay líneas rojas. Por lo tanto, vamos a salvar determinados escollos, pero también yo creo que ahí se está haciendo desde hace mucho tiempo un trabajo muy importante, muy interesante, y no veamos solo la figura de Marruecos, sino veamos la figura de un continente que está en claro crecimiento y que hay una oportunidad.
A mí en cierta ocasión me explicaron, y es verdad, que la frontera de España no es el estrecho de Gibraltar o la valla de Ceuta y Melilla ni el Atlántico. La verdadera frontera de España es el Sahel, y eso es África, debajo del Magreb todavía, ¿no? Levantadas la mano, el tema Marruecos, Teo.
Bueno, yo creo que coincido con ello también, con algo de lo que ha dicho Fran, es que Marruecos, la realidad va mucho más, va por delante de lo que puede ser un conflicto en un momento dado diplomático o de estrategia de un reino como el de Marruecos, que es imprevisible, ¿no? Pero hay una realidad que es la cantidad de inversiones de empresas españolas en Marruecos. Hay una realidad que en este momento están pasando 250.000 camiones frigoríficos desde Marruecos, principalmente por el puerto de Algeciras, hacia Europa, con unos productos muy sensibles, perecederos, y que nos necesitan, porque eso no es lo mismo llevarlo, aunque ellos se están preparando con el nuevo nadador, que va a tener una capacidad de 2,5 millones de TEUs, y entonces ellos sí que tienen ya su plataforma del norte de África hecha, Nador, Tánger, Casablanca, y nosotros ahí tenemos un papel muy importante para Europa y para España, que son los dos puertos. Y para que veas, hasta a Ignacio se le va, cuando habla de puertos, solo Algeciras, cuando realmente el crecimiento que necesita Marruecos de paso de camiones de ese tipo, frigoríficos, 600.000 en los próximos 3 años, que por Algeciras es imposible, y el puerto de Cádiz se está preparando para eso, pero además con tiempos ciertos, porque para que vengan inversores y se traigan nuevas mercancías, que es lo que necesitamos, no necesitamos disputarlas con Barcelona, con Valencia o con Sines, no, necesitamos que vengan inversiones, que se establezcan cadenas logísticas que en el mundo, en este territorio, en la provincia de Cádiz y en Andalucía, que se está preparando para ello, porque eso genera muchos puestos de trabajo y genera también la implantación de industria básica, que ya tenemos la estratégica, pero la básica en un mundo global donde en los próximos años se esperan millones de nuevos consumidores africanos que están principalmente en la costa atlántica de África, como pasó desde el año 95 hasta el 2008, que se incluyeron en el consumo del mundo 900 millones de nuevos consumidores entre hindúes y chinos. Y tenemos que estar preparados en esa línea quebrada América, África, Canarias, que es España, España-Europa, y nosotros tenemos que estar ahí.
Sí, plantea Teófila. Algunos de los que están aquí lo recordarán. Cuando se debatía en el momento de conseguir la vacuna donde se almacenaba, nosotros de Zona Franca anunciamos que poníamos a disposición espacio frigorífico para poder almacenar. Espacio frigorífico que muchos de los operadores, y me consta que a través de la autoridad portuaria, Bahía de Cádiz o incluso a nivel exterior, se pusieron en contacto con nosotros, desconocían que la zona franca tenía esos espacios frigoríficos. Estamos hablando de cerca de 9.000 metros cuadrados de superficie, 75.000 metros cúbicos prácticamente de almacenamiento y con capacidad incluso de llegar a los menos 60 grados, que como saben, para el tema de túnidos es una necesidad a la hora de esa conservación. Lo digo porque a veces tenemos infraestructura, tenemos espacios, tenemos capacitación, no solo para competir, sino para reconducir determinados tráficos portuarios, marítimos, y sin embargo vivimos en una misma provincia a veces desconectada. Yo quiero decir con esto de que estamos avanzando en una comunicación, como decía, y en una coordinación. Pero a veces hay elementos que casi que de una manera anecdótica o puntual son conocidos por los operadores y resulta que los tenemos a 500 metros lineales al lado.
En el sentido de plataformas y de logística, o me he equivocado, o al puerto de Santa María viene Amazon dentro de relativamente poco, ¿no? ¿Dónde está el alcalde? Creo que por ahí, y eso está, ¿no? Me parece un gesto y una bandera, pues oye, ojalá sea una primera pica, ¿no? Una pregunta muy concreta, una para cada uno, y luego tú me dices, Ignacio, si crees que lo van a cumplir o no. El famoso tren, ¿se llama La Cabezuela?
Sí.
¿Para cuándo?
Pues están
en este momento. El famoso tren, quiero decir, sí. Del puerto a la ciudad, de la ciudad.
Pues si todo va bien, según Adif, igual en un mes empiezan las obras, porque están en el proceso de expropiación urgente.
¿Y eso quiere decir que eso, cuándo estaría?
2 años.
¿2 años solo?
Solo.
24. Ojalá, ¿no?
Sí. ¿Eso qué ocurre? Pues primero demuestra la capacidad de resistencia de los empresarios, las empresas que han apostado hace mucho tiempo por Cádiz, porque ese tren se iba a empezar a construir en el año 2009. Fíjate, se han esperado, licitado y adjudicado en el 2009. Eso lo que
luego
le va.
Es una cosa de distintos gobiernos.
Sí, ¿no? Claro, claro, claro. Y además con procesos judiciales por medio incluido, ¿no? Con la empresa a la que se le adjudicó, que era una UTE. Pero eso ha retrasado. ¿Por qué? Porque no eres creíble. Porque cuando tú sales a los mercados para buscar esas mercancías que necesita y que tú tienes que vender el territorio como un todo y tienes que decir los activos logísticos con los que cuestas, los servicios logísticos, pues no puedes decir, pero esto no sé para cuándo. Hay que dar certidumbre en el tiempo. Porque los empresarios programa sus inversiones de acuerdo con las características de lo que está pasando en ese territorio y los tiempos ciertos, porque ellos no pueden perder sus escasos recursos, tienen que planificarse. Entonces, eso es lo que necesitamos en este momento, mirando al futuro, porque la industria logística, que engloba todo, es la que más puestos de trabajo está creando en el mundo. Pero algunos no lo quieren ver cuando hablan de los nuevos sectores productivos. Oiga, es que el sector turístico es una industria porque genera puestos de trabajo y actividad en la industria básica. En Andalucía, en el año 2000, eran 2 billones de las antiguas pesetas lo que entraba por turismo. 2 billones, de los cuales solo 1 billón se calculaba que se quedaba en Andalucía. El otro iba a las comunidades y a los países europeos donde se fabrican los vasos, los platos, las sábanas, los aires acondicionados. Es la renta que se escapaba de aquí, que es la industria básica.
Pregunta concreta. Es verdad, cuando uno habla de oportunidad y futuro, piensa en el medio y largo plazo y a muchos años vista, faltaría más, pero la actualidad manda, Fran. Marruecos ayer por la tarde anunció que cancela, cierra, bloquea la operación Paso del Estrecho. Otra, en fin, soy muy mal hablado. ¿Otra faena más?
Bueno, yo antes no lo he dicho, disculpo al subdelegado del Gobierno central que está con el ministro de Agricultura y por eso no ha podido venir, pero que tenía apuntado el venir y está aquí con nosotros, ¿no? Bueno, no deja de ser una decisión que, como saben, estaba sustentada también en ese recorrido desde el año pasado que se adoptó. Desde este lado, el Gobierno central ha hecho su trabajo y, como saben, esto trae un profundo desarrollo, tanto en lo que significan las licitaciones públicas para preparar, para organizar todo el desarrollo de la operación Paso del Estrecho. Y eso se ha hecho. Ya éramos conscientes de que la situación por parte de Marruecos iba a ser abrir Italia y Francia, como anunciado, por determinados tráficos, pero sobre todo con un planteamiento de casi que mitigar esos desplazamientos y hacer anuncios de que esa facilidad y ese recorrido por parte de Huelva a través de España no se iba a tener como pasó ya el año pasado. ¿Puede ser una vuelta de tuerca o no? Vamos a ser también en este sentido un poquito más pausados, optimistas, si me lo permitís, entendiendo que es una situación propia aún de esta salida de la pandemia y que habrá otras medidas que tengamos que empezar a desarrollar para recuperar esa normalidad en las relaciones institucionales, en las relaciones.
¿Estás confundiendo deseos con realidad?
No, yo creo que va a ser una realidad. El deseo tiene que ir siempre muy por delante, pero creo que hay elementos que nos permiten a pensar y por las relaciones también de la propia Unión Europea, porque formamos parte, aunque seamos esa entrada o esa salida, depende cómo nos situemos, pero somos al final Unión Europea Y ahí la Unión Europea también tiene un papel importantísimo y en coordinación, sin duda, con el Gobierno de España.
Ojalá tenga razón. Ahora vamos a tertulianear, Ignacio y yo, un minuto. ¿Tú crees que en 2 años está el tren y tú crees que va a haber mejor rollito con Marruecos?
Bueno, lo del tren creo que sí, porque yo creo que es un trámite que ya está, digamos, que está aprobado. El tramo de la cabezuela dentro del terreno portuario ya está hecho, ya está. Podríamos poner un trenecito por ahí dentro. Ahora falta, digamos, lo que sale a la carretera, que es lo que está aprobado. Y bueno, disculpame un segundo, con los políticos nunca se sabe, pero en principio en 2 años parece que estará hecho. Y luego el tema de Marruecos, pues yo soy bastante más escéptico. Yo creo que ahí lo vamos a tener más complicado, pero bueno, bien está que, como dice Frank, hay mezclar un poco deseo y realidad y que bueno, que ojalá mejore la situación. Lo que a mí sí me gustaría, perdonarme, porque al final tanto Teo como Frank, que bueno, que estáis ahora mismo en una responsabilidad de muy muy ligadas a la logística, muy ligadas al comercio, a la atracción de empresas. Evidentemente, bueno, aquí somos todos gaditanos y todos sabemos que Cádiz, cuando de verdad ha sido potente, cuando de verdad ha sido emporio del orbe, ha sido cuando hemos mirado hacia el mar, ¿no? Nuestra riqueza siempre nos ha llegado por el mar y, como bien dice Teo, el negocio logístico es el que más puestos de trabajo está generando hoy en día, porque el mundo ha cambiado y porque ahora mismo todas las mercancías se mueven de una forma distinta y tal. Pero yo insisto con lo que decía al principio, yo creo que nuestra gran asignatura pendiente ahora mismo, lo que más empantanado está, es el tema industrial. Yo sé que vosotros ahora mismo no estáis en esa guerra o en esa batalla, pero sí que me gustaría saber un poco cómo veis vosotros, es decir, si veis de verdad, que es lo que a mí me preocupa como gaditano, que de verdad consigamos convertirnos en un polo industrial del sur, con lo que está pasando ahora con Airbus, si de verdad la industria naval parece que sí, que además es una empresa estatal y bueno, y más o menos, cuando hay barcos, pues los tres astilleros en defensa en San Fernando, arreglos, reparaciones aquí en Cádiz y construcción en Puerto Real, más o menos van tirando. Hemos pasado unos años malísimos, pero la industria aeroespacial, que tiene el polo de sur entre Sevilla y Cádiz, corregidme si me equivoco, no sé si vosotros tendréis más datos, pero la factoría de Puerto Real, por desgracia, está condenada, nos guste más o menos. Además, está condenada antes del COVID. Lo del COVID puede ser la puntilla, pero estaba condenada desde el momento que se suspendió el programa de la 380. A mí no me parece ni mal desde un punto de vista empresarial, esto sí que es políticamente incorrecto, y si me escucha algún miembro del comité de empresa de Airbus, pues se cagará en mis castas, pero... No me parece mal que se concentre todo en una única factoría. Yo no veía nunca mucho sentido a que hubiera dos factorías distintas a apenas 10 minutos de coche, más allá de intereses políticos de ofrecer terreno en su momento y tal igual, pero bueno, que se concentre todo en una. Pero es que mi miedo es que cuando se cierre Puerto Real, el siguiente paso sea cerrar el puerto. A Airbus ya la califica como factoría no estratégica. Yo no sé si vosotros manejáis algún dato o tenéis una opinión acerca de esto, de cómo podemos intentar revertir esta situación, que para mí ahora mismo es lo más preocupante a nivel laboral que hay en la provincia.
Yo sí me lo permitís por abrir un poco en esta línea y sobre todo por vincularlo. Me parece que cuando hablamos de coordinación política, de coordinación por parte de las inversiones, de la infraestructura, creo que tenemos que empezar a plantear un concepto mucho más compartido en todos los niveles. Incluso cuando haces una separación, Ignacio, y no con ánimo de que como has atacado a los políticos te quiera yo ahora corregir. El tema desde el punto de vista logístico.
¿Punto de vista?
Logístico. Es decir, tú hablabas de logística, pero es que lo tenemos que vincular claramente a esa capacidad de generar condiciones en materia industrial. Una de las empresas mencionadas está almacenando los materiales compuestos en cámaras frigoríficas fuera de la provincia de Cádiz. Pues tenemos que aspirar a traerlas aquí y, por tanto, empezar a reordenar nuestros propios espacios. Cuando hablamos de los recintos fiscales, el recinto fiscal per se no tiene mayor carga que la que pueda vincular a otras administraciones como los puertos, Bahía de Algeciras, de ahí la inversión que estamos haciendo en ese recinto fiscal, o Bahía de Cádiz. Cuando hablamos del sector naval, estamos hablando de barcos, pero también estamos hablando de aerogeneradores marinos, en eso que se está construyendo aquí enfrente, en Puerto Real, pegadito a lo que significa Cabezuela y pegadito a lo que tiene que ser la futura lógica. Y eso significa diversificar en algo como las energías renovables, que si ponemos la mirada puesta, por ejemplo, en las Islas Canarias, ahí hay un desarrollo enorme que tenemos que aspirar con una inversión público-privada, Navantia, Dragado, Iberdrola, empresas que quieran, entre lo público y lo privado, construir y desarrollar aquí un foco importantísimo. Pero salto a otros sectores, que están ligados en esa estructura de carga a poder establecer en eso de los nuevos paradigmas, de los cambios que supone la logística y poder hacer inversiones. He hablado antes de Amazon, pero podemos hablar de otro tipo de empresas que lo que buscan es focalizar, construir elementos que hagan esa intermodalidad y ese reparto y esa estructura de carga de una manera que al final esté irradiando a todos los sectores. Por lo tanto, estamos hablando de energías renovables y algo que estamos casi que viendo en el futuro, en eso de los fondos europeos, pero que está aquí ya. Estamos hablando que tenemos que diversificar nuestros espacios y generar nuevas condiciones. Un recinto fiscal, desde el punto de vista aduanero, tiene sus beneficios. Desde el punto de vista fiscal, tiene sus beneficios. Pero tenemos que generar condiciones. Por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos sobre la mesa son el poder desarrollar 178.000 metros cuadrados de superficie en los techos de zona franca para abaratar los costes energéticos de nuestros operadores. Eso también es generar condiciones y eso tenemos que aspirar a que se desarrolle y se construya aquí.
Alguien me decía ayer que los políticos en gran medida lo que tienen que hacer es por lo menos generar los menores problemas posibles y facilitar las cosas, ¿no? Y a lo mejor por ahí van los tiros y no estaría de más. Teo, el desarrollo industrial.
Bueno, yo creo que, lo he dicho al principio, nosotros tenemos una industria estratégica que para si quisieran otros territorios en nuestro país. Lo que tenemos que creer en ello y ver que la industria tiene picos, que son el sector servicios o que el sector logístico, ¿no? Yo creo que ahí sí que tenemos que apostar decididamente por que se mantengan con actividad esos grandes conglomerados con intereses internacionales, como puede ser Airbus o como puede ser Dragados Offshore, que en el caso de Dragados Offshore como de Navantia, pues han pasado de construir barcos o construir plataformas para la extracción de gas o petróleo a construir plataformas eólicas muy demandadas en el mundo y con una capacidad y un buen currículum de eficacia y de cumplimiento de los tiempos, que es tan importante cuando se tratan de este tipo de construcciones que nos hacen mucha falta para ser vistos con buenos ojos, ¿no? También tenemos que tener buenos embajadores, ¿no? Y yo pongo un ejemplo de la capacidad de la logística, de los activos logísticos. Es si en Cádiz, en el puerto Bahía de Cádiz, en el puerto de Cádiz, en su muelle, desde el año 96 no se hubiera apostado por aumentar las escalas de cruceros y se hubiera salido al mundo a buscarlas y a venderlo, Astilleros Navantia de reparaciones de Cádiz capital no tendría la cartera que ha tenido en los últimos años y que tiene de una media de 16 reparaciones y transformaciones de cruceros al más alto nivel, porque eso produce puestos de trabajo en Cádiz. Y no estaríamos dando servicio a la sexta flota en rota con una como una antena de los astilleros de reparación donde se emplea una media de 400 a 1.000 trabajadores según la carga de trabajo especializados en las reparaciones de esos barcos. Eso es la logística. La logística entra en todo. Entonces, yo siempre lo he dicho, y no, cuando lo he dicho no era la presidenta de la autoridad portuaria. Por eso, el gran papel del puerto Bahía de Cádiz sumado con el de Algeciras. Algeciras hasta ahora ha sido un puerto de transbordo de contenedores, el 80%, lo que no genera mucho empleo en el hinterland y en el territorio. Lo genera cuando eres puerto finalista, donde llegan las mercancías y en el espacio logístico de su entorno se transforman, se distribuyen, se construyen, se fabrican, porque eso es lo que hace extender esa potencia por el territorio. Y perdóname, lo que estamos tratando desde el puerto Bahía de Cádiz es, primero, hacer del puerto, que es un puerto de tamaño medio, estar entre los mejores, los más competitivos, ser eficiente y dar certidumbre a los empresarios. Y eso lo va a dar, primero, lo que se está haciendo con el ferrocarril en Bajo de Cabezuela, porque va a ser un puerto, un muelle de graneles que va a estar conectado en el mismo muelle con el ferrocarril y con ese corredor central mediterráneo, y en la nueva terminal lo mismo con ese ferrocarril que está a pie de muelle. Eso puede que el puerto de Cádiz dentro de 2 años sea
la suma al puerto de Algeciras que realmente haga que con el resto de los 7 puertos andaluces compitan con esa plataforma logística del norte de África.
Ojalá. Nos quedan 5 minutos. Os voy a hacer la misma pregunta a los tres. Empiezo por Teo, Fran y termino contigo, Ignacio. ¿Y la gente? Quiero decir, ¿y la mentalidad de la gente? Porque a lo mejor erróneamente, y voy a meter el dedito a lo mejor donde puede escocer, desde el resto de España se dice, ya, pero esto es una provincia subsidiada. Esto es una provincia con un porcentaje de economía sumergida que nadie se atreve a cuantificar porque es enorme. Y eso creo que estamos todos de acuerdo. Con un porcentaje de fraude, por lo tanto, y de poca recaudación, también enorme, comparado con, a lo mejor, la mitad norte de España. ¿Hace falta un cambio en la mentalidad de los gaditanos para decirles, oye, que esto se puede hacer? Oye, que esto no puede venir papá Estado todo el día. Que esto no son solo subsidios, PER o ayudas europeas. Que hay que currar y que estamos en el mejor sitio del mundo. ¿Sí o no? Teo.
Yo creo que los gaditanos somos muy conscientes de lo que tenemos entre manos y lo que nos jugamos. Y, por tanto, lo que realmente tenemos es que trasladar la verdadera imagen de Cádiz.
Fran.
Yo creo haberme adelantado a la contestación a esta pregunta cuando hablaba de lobby. Esto no es un tema político, o puramente político, ni es un tema institucional.
Es mucho más profundo.
Es mucho más profundo, requiere, de, por lo tanto, de articular un circuito formativo que se adapte a la necesidad existente. Es un cambio de rumbo, un cambio. Y sobre todo yo creo que ese lobby, esa reflexión conjunta entre distintas formaciones políticas, instituciones, ciudadanía, lo que tiene que llevar es, y permitirme la expresión, a que nadie va a venir de fuera a solucionarnos las cosas.
Claro.
Tenemos que dar un paso hacia adelante en esa construcción, en ese compromiso, en esa coordinación y sobre todo en marcar un calendario. Ahí hablamos de certeza en las inversiones, en cómo desarrollar los proyectos. Pero sobre todo yo creo que ocupándonos de lo importante, de los problemas, de las situaciones que se dan, yo creo que tenemos que tener esa mirada amplia. Buscar líneas compartidas que seamos capaces de construir. Por eso, si me lo permiten, de una manera simple habría planteado lo del lobby. Es que yo creo que esto va mucho más allá de distintos sectores, de distintos partidos políticos, de distintas instituciones. Y efectivamente, creo que hay, y de ahí el título de este foro que hemos encontrado, creo que hay muchas más condiciones positivas en esta provincia, en esta bahía, en esta ciudad, como para que estemos distrayéndonos en otros temas, que yo creo que hay que ocuparse de ellos, pero no pueden marcarnos la agenda.
Ignacio.
Bueno, yo creo que efectivamente...
Sé incorrecto.
A ver,
tampoco te cuesta mucho.
El tópico del gaditano lo conocemos todos, y lo conocéis y lo vivís cada día los que estáis fuera, ¿vale? Yo lo entiendo, en parte entiendo ese tópico de que aquí lo que nos gusta es el carnaval, el estar al sol y tal y cual. En parte también... transmitido por algunas autoridades. Yo recuerdo, has hablado tú antes del alcalde, voy a hablar yo también, que de vez en cuando me gusta hablar de él. El alcalde de Cádiz, cuando llegó a la alcaldía, lo primero que dijo, lo primero es el hambre de los niños, fue lo primero que dijo, darles bocadillos, lo recuerdo perfectamente, y Fran y Teo estaban en esa batalla en el 2015. Como si aquí llegaran los cruceros y los niños fueran pidiendo monedas o te limpio los zapatos. Es decir, esa imagen hemos sido nosotros desde aquí los que hemos contribuido a lanzarla, ¿no?, al exterior. Y luego también en parte los gaditanos. Yo entono el mea culpa en ese sentido porque es verdad que hemos lanzado una imagen muchas veces que no es la más deseable. Incluso no ya solo eso, también de conflictividad laboral, hablando de industria, de todo del tema de astilleros y tal y cual. Uno de los grandes problemas de la industria, que no lo hemos hablado, pero que está ahí, es que aquí el convenio colectivo del metal es el más alto de España, con lo cual luego hay problemas incluso para contratar gente de aquí. Aquí estamos viendo arreglos hace un par de años, antes del COVID, hemos visto cómo se estaban arreglando barcos o se estaban reformando barcos en el astillero de Cádiz, perdón, y todos los que entraban y salían eran ucranianos, Europa del Este, sudamericanos y tal y cual, porque era mano de obra mucho más barata que la trae el propio barco en vez de contratar a la gente de Cádiz. Pero luego, todo eso es cierto y todo eso es verdad que es un lastre para nosotros, pero luego hay una parte que yo no me voy a cansar nunca de reivindicar, que en Cádiz hay muchísimo talento. Yo de verdad que estoy, y no lo digo por... Yo estoy harto de ver el talento que hay en Cádiz. Lo que pasa es que mucho de ese talento se tiene que ir fuera, porque precisamente aquí no encuentran las oportunidades. Hay muchísimo talento en Madrid, en Estados Unidos. Tenemos ejemplos y hemos hecho reportajes. La Copia ha sacado, nosotros en La Voz, todos los medios hemos sacado a gaditanos que triunfan fuera. Pero ese talento hay que hacer que vuelva o que no se vaya. Tenemos que convencerles. ¿Cómo? Precisamente ofreciendo una buena industria, un buen comercio, una buena logística y hacer que triunfen aquí y que ese talento no se escape. Y eso yo lo repetiré siempre. Y cuando voy fuera de Cádiz, cuando voy a Sevilla, cuando voy a Madrid, lo repito. En Cádiz no solo es carnaval. Aquí hay muchísimo talento. Y tenemos que venderlo entre todos los que estamos aquí, que somos de Cádiz. Y yo creo que todos un poco tenemos que hacer de embajadores y lo hacemos, seguro.
Las fuerzas vivas y los embajadores, ¿no? Que es para lo que estamos. Bueno, yo no sé si se van de aquí con cierto chute de optimismo, pero yo quiero pensar que tienen razón. Y hay una cosa que me llama la atención. Estaba pensando sobre la marcha. Digo, si esto yo lo montara en Madrid, ¿sería planteable en Madrid montar un desayuno así? Pues francamente complicado. O sea, yo no me imagino una mesa, y lo digo en vuestro elogio, ¿eh? Yo no me imagino una mesa en la que estuvieran el presidente de AENA y el correspondiente de la Comunidad de Madrid, por buscar dos colores distintos, y que estuvieran de acuerdo en el 90% de los casos, y que no les importara reconocerlo públicamente, ¿no? Y a la vez con un director de un periódico local, ¿no? Por lo tanto, sinceramente, si no aprovechéis esta ocasión, es que estáis locos. Y es verdad que creo que tenemos una ocasión estupenda para sacar para adelante esto. Pues claro que sí. Ignacio, muchas gracias, tronco. Fran, suerte.
Muchas gracias.
Y Teo, estás igual que siempre. Muchas gracias. Gracias a todos.